Por si alguien no lo sabía aún, Martín Forest no es, bueno, sí que es nuestro especialista en arte, que nos deja siempre ojipláticos, perplejos, carisecos y entusiasmados con todo lo que nos explica y nos cuenta del mundo del arte, porque si no aprendemos una barbaridad, sino, ¿por qué lo cuenta así bien? Porque es que eres pintor. Te pinta desde uno de los mejores trampantojos del mundo, que hay, digamos, reyezuelos que lo contratan para que pinte el despacho, se va a países de esos exóticos y hace cosas muy raras, desde pintar una iglesia por dentro, el despacho de tal.
Sí, sí.
Bueno, en fin, no puedo dar
detalles
porque como firma cláusulas de confidencialidad y cosas que no puede contar, pero los oyentes lo intuyen. Pero eres pintor y tienes un par de expos dentro
de
poco.
Sí, aquí también hacemos cosas. Hombre, de vez en cuando. Mira, acabamos de realizar...
¿Cómo de vez en cuando? Tú no paras.
El fin de semana pasado hicimos el Festival Nonsense en Rambleta, en el cual participé con César Goce, Diego y la chica Ian Blaya, que son tres artistas urbanos que están trabajando para la Galería de Madrid y la Panartería. Y bueno, fueron los que organizaron un poco junto con Rambleta un festival de música y arte callejero y tuve la suerte de participar. Y la verdad es que fue un éxito. Subastamos, vendimos las cuatro
obras. ¿Lo vendisteis?
Con la pasta, sí, la pasta destinada a artistas damnificados por la Dana. Y bueno, y esa historia moló mucho. Es una experiencia increíble para mí. Pero es que mañana viernes, tenemos una movida en Valencia que creo que es muy, muy, muy interesante. Está organizada por Cisma Art, que es un centro de innovación, sinapsis y mediación en las artes. Es un nuevo rollo, ¿no?, que tenemos para aglutinar artistas con un nuevo concepto del arte y a ver cómo cojones podemos expresar, ¿no?, de una manera diferente. Y se inaugura una inauguración que se llama Sapping the Void, dando forma al vacío. Y esta historia es preciosa porque han cogido todo el material de desecho de las librerías damnificadas por las inundaciones y esa pasta de papel la han convertido en hojas de papel hecho a mano y nos han pasado a cada artista una de esas piezas. Nosotros hemos intervenido con nuestro criterio sobre una pieza de papel hecho a mano con los restos de los desechos de la Dana, ¿no? Y participamos más de 60 artistas. Yo creo que es una movida muy interesante, muy variada. Tenemos un poco de todo, tenemos ilustración, tenemos arquitectura, literatura, poesía, música, diseño. Todos los palos están tocados, ¿no? Y se inaugura mañana, viernes día 7 de febrero, a las 6 de la tarde, en la sede de Cisma Art, en la calle Trinidad 10 de Valencia. Está justo al lado del San Pío V, del Museo de Bellas Artes. Así que quería
ahí
decirlo
había un
porque...
garito muy mítico que se llamaba Babia.
Pues está Babia. Por ahí. Ahí.
¿Tú te acuerdas del garito ese?
Sí.
Que tenía como una especie de corral antes de entrar.
Y luego de ahí
era
nos
algo
íbamos,
muy tremendo.
Y luego de ahí nos íbamos a Jaipur.
A ver si algún oyente se acuerda de Babia.
Pues ahí
estaba justo... muy cerca de San Pío, pero tú aparcabas ahí malamente y era como un corral de polvo antes de entrar al garito. Era... Que el garito era como un chamizo.
Sí, sí. Mira que había garitos en aquella época.
Garitos, tío.
Hostia, tío, es que era la pero, época. Vamos, era una época de a mí subterránea, ¿no?
Me sabe mal, efectivamente, subterránea, muy underground. Me sabe mal que la gente joven no haya conocido eso.
No haya conocido eso, ¿no? Sí, sí que es verdad. Nosotros somos
los últimos.
Somos los hijos de eso.
Porque luego ya llegó todo el reglamento, todo reglamentario, todo pulcro, todo aséptico,
sí,
todo aseadito.
Sí.
Pero
todo legal,
era rock and roll, tío. Y era todo medio ilegal.
Sí. Esos locales.
Todo es legal, antes era todo medio ilegal.
Te encontrabas cada
gasolinera
local.
Gasolinera y esos sitios.
Sí.
Madre
te encontrabas
mía.
Cada local. Hombre, en Montserrat estaba Yedra, por ejemplo.
Sí.
Estaba el Yucas de Godelleta. Había una serie de garitos perdidos por ahí, sí, pero sí, es verdad. Bueno, pues en este local mañana hay una movida bastante, bastante interesante, lo digo de verdad. Hay obras, yo he visto algunas, hay magníficas obras intervenidas sobre papel reciclado, un papel que hemos conseguido ahí. Que yo creo que, además, la finalidad es siempre la misma, ayudar y ayudar y ayudar. Yo creo que mola mucho, ¿no? Y eso tenía que decirlo. Y participamos un montón de gente, muchos de ellos lo conocéis. Boque Bazán, Verónica y Rosa del Toro, Cote Escribá, Chus Francés, Blanco Añó, Javier Gay, Paco Jiménez, Begoña Jordá, que estuvo aquí, Maliñana, Sento Llobey, Orcifu, Ramón Pla, Paco Roca, Aristide Rosell, Lluís Salvador, Elías Taño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos 60 personajes expuestos en un espacio expositivo nuevo, en un concepto de arte totalmente nuevo. Yo creo que es muy interesante que estas cosas ocurran en la ciudad de Valencia. Me parece formidable.
Hombre, ya lo creo.
Y además que tenga el respaldo... O sea, que esté con la historia de apoyar siempre y que desde el principio dijimos que no tenemos que olvidarnos de esta movida de la Dana y tenemos
desde
que estar
luego.
Constantemente ayudando, ¿no? Y bueno, eso quería decirlo antes de empezar, ¿no?
Carnaval.
Sí, sí.
¿Qué pasa con el carnaval?
Estamos en un mes de carnaval y el carnaval es una festividad, pues yo creo que es una de las más importantes del mundo, con los disfraces, el ritmo ese frenético, porque además se celebra en casi todas las zonas del planeta, ¿no? Y que se remonta a las antiguas civilizaciones. Tiene un origen muy, muy antiguo y que nos habla del cambio de estación y de la renovación de la vida, ¿no? Es una manifestación cultural que se ha reflejado siempre, siempre, siempre a través de la historia del arte. Pero es desde la Edad Media, desde que se convierte más en una festividad popular. Y entonces es donde adquiere ese nombre de carne levare, ¿no? Que es del carnaval, que es cuando a la gente se le prohíbe consumir carne durante el periodo de la Pascua. En España hay una ciudad que destaca en esta historia, que es es Cádiz. En Cádiz es donde empieza un poco a desarrollarse toda esta festividad, y desde Cádiz, desde el puerto de Cádiz, es desde donde se exporta al Nuevo Mundo, a Latinoamérica, ¿no? A Sudamérica. Es también muy curioso esto. Se representa la exuberancia, la diversión, el caos, todos nos disfrazamos, todos tenemos ese espacio donde nos quitamos los corsés, ¿no? Y nos expresamos de la mejor manera que podemos o de la más divertida. Y es en el siglo XIX, sobre todo, cuando llega el entierro de la sardina de Goya, es un poco donde, dentro de lo que es la historia del arte, lo que nosotros conocemos, es donde empezamos a ver más significado el tema del carnaval en el arte. Hay un cuadro también de Joan Miró, Carnaval del Arlequín, que también creo que es importante, ¿no? Hablando de este aspecto. Hay infinidad de obras de arte que hablan del carnaval.
Yo le tengo una manía al Arlequín. Ya sea también, pintado, ¿eh? Disfrazado, en cerámica o algo, no puedo con el
arlequín. Yo tampoco.
Que me das una alegría, Martín.
Yo tampoco, sí.
No puedo con el
arlequín. No, no, es que
con el escorzo ese y el sombrerito y tal, ni el de Picasso.
Ni el de Picasso. Es un
no
rollo.
No puedo con los arlequines.
Quieren mezclar al payaso con el poeta,
sí.
Y eso no funciona.
No funciona.
O eres poeta
o eres payaso. Efectivamente.
¿Verdad? A mí me pasa lo mismo.
Sí.
Ese rollo...
Sí, no puedo.
Pero hay una obra que sí que para mí es la representación más auténtica que para mí he visto del carnaval, que es la obra La Verbena, del artista Maruja Mayo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que me viene a huevos, porque hoy, 6 de febrero, se cumplen 30 años de la muerte de Maruja Mayo. ¿Y quién es Maruja Mayo?
Yo no la conozco.
Bueno, pues Maruja Mayo es la artista por excelencia del siglo XX español. Maruja Mayo es una de las mayores exponentes del cubismo y del surrealismo de España. Es una de las artistas que formaba parte del grupo artístico-literario-cultural La Sin Sombrero, y que se desarrolló toda su vida en su obra junto con Lorca, con Dalí, con Neruda, con Zambrano y con Alberti. Estamos hablando de una persona excepcional. La España que la vio nacer no estaba preparada para una mujer tan libre, tan espontánea, tan independiente, tan transgresora, tanto a la hora de pintar como a la hora de hablar, como a la hora de vivir. Era una tipa que irrumpió en un mundo casposo, en una sociedad súper casposa, y rompió moldes, rompió esquemas. Ella se llamaba realmente Ana María Gómez González, pero su nombre artístico era Maruja Mayo. Ella nació el 5 de enero de 1902 en Viveiro, en una ciudad al norte de Galicia, en Lugo, y era la cuarta de 14 hermanos.
Vaya
14
barbaridad.
Hermanos. Pero bueno, a pesar de eso, sus padres, que eran unos adelantados en cuanto a lo que representaba la educación de los hijos, los educó en igualdad siempre. Y siempre supo disfrutar de la libertad en una familia tan abierta. En aquella época, hablamos de 1902, le permitió montar en bicicleta a su padre, cosa que estaba prohibida a las mujeres en aquel momento. Para que veáis un poco, ¿no? Para que os situéis de la gente avanzada, ¿no? Cosas que hoy contemplamos como normales en tiempos pasados eran, vamos, irrealizables. A los 11 años, Maruja Mayo ya se traslada junto con su familia a Avilés. Su padre era funcionario del cuerpo de aduanas, y es allí donde crece el interés por el arte, y su padre lo ve, aprovecha y quiere darle esa oportunidad a su hija, y por supuesto que la ingresan para que estudie en las academias. Luego, en el 22, regresa a Madrid, 10 años después, y allí sí ya se mete en la Real Academia de Bellas Artes, y fue la primera mujer en aprobar los exámenes para Bellas Artes, y fue la primera en ser admitida por la Academia. Estamos hablando de una de las pioneras. ¿Y a quién conoció allí? A Salvador Dalí.
Toma.
Pero para llegar a Salvador Dalí tienes que tener una aura especial, tienes que irradiar un magnetismo especial. no es que llega, es que se hace muy amiga de Salvador Dalí. No solo de Salvador Dalí. Salvador la introdujo en el ambiente del surrealismo y en la plena generación del 27. Y allí conoce a Federico García Lorca, a Buñuel, a Gregorio Prieto, a Rafael Alberti, con el que mantendrá una relación más allá de lo normal, hasta que este conoce a María Teresa León. Talento, excentricidad, encarna a la mujer libre, es la representación de la mujer que todos quieren ser, es republicana, por supuesto, en aquel momento, es una mujer totalmente emancipada. Dalí llega a decir de ella que es mitad ángel y mitad marisco, dentro de lo que es el surrealismo de Dalí.
Está,
¿no?,
muy bien ese piropo. Eres mitad mola. Ángel y yo estaba pensando, mitad demonio, mitad, mitad ángel, mitad marisco.
Dalí es que era un genio. ¿Cómo sería, Maruja?
Sí, pero me ha encantado, porque no me lo esperaba.
Sí.
Es que
yo tampoco.
Dalí era un genio, tío.
Era un genio.
Es que ese tipo de paridas son muy buenas, mitad ángel, mitad marisco.
Es que es puro surrealismo, sí, ¿no? Es verdad, es la leche. Bueno, allí también conoce a Concha Méndez, a Margarita Manso y a María Zambrano, que son imprescindibles en su juventud y que junto a ellas un día, bueno, era un grupo de amigos, imaginaros qué pandilla, es un poco nuestra pandilla, pero en aquellos años, ¿no?
Imagínate.
La pandilla transgresora, una pandilla que estaba por encima de todo. Resulta que, bueno, que un día, bueno, pues cruzando la Puerta del Sol de Madrid, deciden quitarse los sombreros. A Joana Pecat, los propios transeúntes les tacharon, les gritaban maricones, maricones, y entonces a partir de ahí dijeron, sí, somos el tercer sexo, y a partir de ahí ella crea un grupo cultural, un grupo diferente, ¿no?, que se llamaba La Sin Sombrero, que estaba formada por este grupo de gente que os he comentado y que abarcaban todos los aspectos culturales, ilustración, pensamiento, poesía, pintura, novela, escultura, todo. Maruja trabajó también en las publicaciones de carácter literario, como por ejemplo la revista de Occidente, que estaba fundada por Ortega y Gasset, nada más y nada menos. Las ilustraciones que ella hacía para la revista de Occidente eran tan potentes que Ortega dijo, no, tengo que montar una exposición solo para presentar la obra de esta señora. Me parece espectacular. Entonces, Maruja Maya, después de esta exposición que le monta Ortega Gasset, solo con las ilustraciones que estaba haciendo para la revista, empezó a hacerse famosa. A partir de ahí, empezó a ser reconocida. Siendo una hereje, siendo una blasfema, una tía que estaba al margen, una tía que estaba por al margen de lo correcto, de lo normal, estaba en un mundo en el que no encajaba, ¿no? Es la persona esa que dices, ostras, es el punk del momento, el punky, era la punky del momento, ¿no? A mí me resulta muy, muy, muy... Y además su estética también era transgresora, por eso quiero hacer el símil con lo de los punkies, ¿no? Su arrolladora personalidad era... Eso hizo que ella se buscase un paréntesis, un hueco muy especial dentro del mundo del arte de aquella época. Maruja Mayo era Maruja Mayo. Era, no sé qué símil utilizar, pero era una persona muy, 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 muy peculiar, ¿no? Y gracias a eso acabó convirtiéndose en uno de los grandes exponentes internacionales del surrealismo figurativo español. Nada que envidiar a Magritte, por ejemplo, o a Tanguy, por la espontaneidad, por su... Aunque, y fijaros, su obra que parecía como que era un espejismo, como que era una cosa que hacía rápido, no, cuando la analizas tiene un simbolismo fuerte, currado, denso de alguna manera. O sea, es una persona que se le ocurra, que no es de primeras, no trabaja la espontaneidad, trabaja el pensamiento. Es una persona que tiene muy claro lo que quiere hacer. Su sinfonía de colores, sus composiciones saturadas, sobre todo las fiestas. Ella tiene una primera época súper colorista, súper festiva, luego llega la guerra y, por supuesto, su obra se va a grises. Pero las verbenas, las calles concurridas, sobre todo la figuración femenina, ella le da muchísima importancia a la mujer, por supuesto, con un protagonismo súper activo. Colaboró intensamente con Alberti, como he dicho antes, hasta que llegó a tener una relación amorosa con Alberti. Pero ojo, a ver, tiene anécdotas, algunas de ellas interesantes, como por ejemplo, cuando se codea con Lorca, Dalí y Manso, ella gana un concurso de blasfemias en el Café San Millán.
Caray.
Gana el concurso por encima de Buñuel, que Buñuel era el puto
Buñuel
amo.
Era muy bestia.
Le ganó.
Además, el típico aragonés muy cazurro, muy inteligente y muy genial también, que yo soy un gran admirador de sus películas, yo soy muy buñueleno. Pero tenía un lado Cazurro bueno, creo que lo ha confesado siempre.
Sí, pero Buñuel no se llevaba bien con Baruja Mayo, porque Baruja Mayo llegaba un momento en que se le podía apoderar.
A ver, Buñuel es que tiene un ladito oscuro, que es que su mujer francesa, Jean, la tenía encerrada en la cocina siempre.
Sí, era muy machista.
Era muy machista.
Era muy machista.
Era de la República y todo eso, pero él cuando... Y lo contaba él y luego lo contó ella, como le dice, ¿no? Cuando venían amigos de Buñuel a casa, Buñuel me encerraba en la cocina para que no me viesen.
Tú lo cuentas.
Claro. Luego de boquilla muy de izquierda, muy republicana, ya veo, joder, macho.
Claro, llega Maruja Mayo, que
claro, es una tía arrolladora.
Claro, y el tío ese tío no se llevaron nunca bien. Bueno, pero ese grupo inseparable también le hace protagonizar algunas anécdotas más, como por ejemplo, cuando se va con Dalí, Lorca, Manso y Mayo y fueron a visitar el monasterio de los Silos para escuchar el canto gregoriano, resulta que les prohíben la entrada y ellas, porque llevaban falda. Y lo que hacen es que les quitan las chaquetas a los chicos, se las ponen por las mangas las como mangas, pantalones, se atan a la cintura y entraron así, joder, a la iglesia. Es increíble. Y también entró en bicicleta a una iglesia durante la celebración de la misa. Bueno, era una tía, para que imaginéis un poco, ¿no? El de qué estamos hablando. En la década de los 20 a los 30 se codeó también con Miguel Hernández y Pablo Neruda. Con Miguel Hernández también tuvo una relación amorosa. Oye. Y también influyó en algunos de sus poemas.
Muy bien.
Baruja Mayo, lo que pasa es que siempre rechazó la unión con algún hombre, ¿no? Siempre quiso tener su...
Porque era un espíritu libre, claro. Quería ser completamente libre.
En el 32 ya se pira con una beca a París y allí conoce a Magritte, conoce a Miró, conoce a Chirico, a Giorgio de Chirico, nada más en la...
Oye, pero es que allá donde iba a conocer a lo mejorcito,
es que se metía, ¿cómo te colocas en esos ambientes? ¿Cómo puedes ser tan potente? Es que conoce a André Breton y a Paul Éluard. Es que además, expone en la Galería Pierre en el 32 y en esa etapa es surrealista suya y es tan potente que Breton le compra un cuadro, le compra el Espantapájaros. O sea, el padre del surrealismo le compra un cuadro, para que veáis la potencia de Maruja Mayo. Del 34 al 35 expone en Londres y en Barcelona y estalla la Guerra Civil y ella en ese momento se encuentra en Galicia y tiene la suerte de que allí, desde allí consiguen llevársela a Lisboa. Pero en Lisboa, por su poderío también. Es que, claro, parece que las cosas fluyan por ellas mismas, pero fluyen por cómo era ella. En Portugal, nada más y nada menos que la recibe la poeta y premio Nobel Gabriela Mistral, que entonces era embajadora de Chile, de Portugal. Y entonces, ¿qué hace? Como sabe cómo es ella, sabe el peligro por lo republicana que es, que tiene con el estallido de la guerra, consigue adjudicarle una serie de conferencias en Buenos Aires, en Argentina, y se traslada allí. Se apalanca en Buenos Aires y se tira 25 años de exilio en Buenos Aires, donde ella disfruta, se incorpora a los ambientes intelectuales de Latinoamérica, dio conferencias, exposiciones, colabora con la revista Sur de Luis Borges, con Borges, o sea, imaginaros, llega allí y ¡pam! Se medía en lo más de lo más, ¿no? Viajó por Argentina, por Chile, por Uruguay, expuso en Brasil, en París, en Nueva York. En Nueva York conoció a Andy Warhol. O sea, llegó a Andy Warhol. O sea, impresionante la personalidad de Maruja Mayo. Más de dos décadas después, en el 62, decide volver. Todavía en el 62, todavía con Franco vigente, ella decide volver a Madrid. Y tampoco sabía muy bien por qué había vuelto, porque todas sus amistades estaban en Argentina. Pero ella, por aquello de que te tira la tierra, ¿no?
La morriña, Martín.
Son 25 años.
La morriña, el cocidito, el pucherito, el arrocito, el jamoncete.
¿Y qué pasa? Ella esperaba pues ser recibida incluso con peligro, pero se habían olvidado de ella. Se habían olvidado completamente de ella.
Es que Max Sau vuelve a Valencia también desde el exilio, entre otras cosas, porque un falangista camisa vieja, que había sido un tiempo amigo suyo, se porta muy bien con él y creo que ya envuelve. Finales de los... Se lo cuentan a Gallina Ciega, creo que Max Sau, gran exilitor. Y era a finales de los 60, principios de los 70, y cuando él vuelve a Valencia, están haciendo La Finca de Hierro.
Sí.
Parece la del centro.
Sí, sí.
Y lo que escribe es de un tío que, claro, que está pasmado de... Madre mía, hasta Valencia. Esto no es lo que yo conocía, claro. Cuando él se va al exilio, Valencia era mucho más pueblo. Uh-huh. Y él llega de una ciudad moderna, pujante, encima haciendo una especie de rascacielos, que es la Finca de Hierro, y se queda asombradísimo, porque muchos de ellos se creían que España, en los 60 y los 70, era como el África subsahariana. Y cuando vuelven y ven que hay bulle bulle en las calles, que hay la gente que se construye, igual, que hay coches, ¿sí? Se quedan muy en shock.
Claro.
Porque ellos la imagen es de, bueno, esto es un país arrasado, y dices, pues mira, pues no.
Sí. Maruja, lo que
ella
le pasó.
Ella vuelve y descubre que se han olvidado de ella. Ella cree que, uy, cuando se enteren que he llegado yo aquí, que es republicana, y dice, no.
No, pero llegó con miedo, pero eso claro, le vino bien, no. Porque dijo, ostras, menos mal que se han olvidado de mí, porque si no, es que me engatillaban todavía y me encarcelaban, pero al final nada, ¿no? Ella dejaba, bueno, ella llegó, dedicó durante todos los años 60 y 70 a recuperar y reconstruir un poco su obra. Se integró, se volvió a integrar en los círculos artísticos, asistió a tertulias, incluso llegó a la movida de los 80, Almodóvar incluso, porque ella murió en el 95. Almodóvar incluso se interesó por ella porque era una tipa que iba vestida de una manera muy peculiar, era una persona, ya te digo, desde el principio transgresora. Y el final de su vida transcurre en una residencia de ancianos en Madrid y fallece con 93 años, un 6 bueno, de febrero, un día como hoy, en el año...
Pues nos hemos acordado 95. De ella, Martín.
Y por lo menos nos hemos acordado de ella.
Desde el principio, que no hemos leído hoy, Martín, ni un WhatsApp.
¿Porque habéis tenido actividad?
Porque Silvia se ha despistado.
Hombre, ya, si ahora la culpa va a ser mía.
Pues qué raro es que Silvia se despiste.
Oye, muy bien, Martín, por acercarnos. Yo no la conocía, creo que ha salido algo en prensa.
Ah, Manojo Mayo es una de las pintores. Yo creo que la pintora española más importante del siglo XX, junto con Frida Kahlo y Georgia O'Keeffe, es una de las referentes.
Pues está muy bien que recuperemos esta gente.
Y la obra La Verbena, dentro de todo su, de toda su obra, la pieza La Verbena, que es una obra que mide 119x165, con ese barroquismo característico de ese surrealismo muy, muy, muy particular de su estilo. Yo creo que representa muy bien lo que es el carnaval. Para mí es una obra clave para hablar del carnaval, ¿no? Que celebramos este mes de febrero.
Gracias, Martín.